Llegamos en nuestro estudio sobre la familia al tema séptimo. Y si hemos dicho desde el principio de esta guerra tremenda de Satanás que se está librando en nuestros hogares, esta guerra moral, entonces llegamos a uno de esos mandamientos donde la guerra se ha vuelto excepcionalmente fuerte. Uno podría decir una guerra bastante carnicera. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Séptimo mandamiento. ¿Qué dice? Muy cortico también. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. En la mayoría de los casos que usted puede leer en el Antiguo Testamento acerca del adulterio y fornicación, ese era un pecado tan grave que es un pecado, en la mayoría de los casos, que tiene una condena de muerte. O sea, no es cualquier cosa. Y sin embargo, Satanás ha trabajado muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la moralidad sexual. Viene haciendo un trabajo increíble que lleva a que la moralidad nuestra y en nuestros hogares se vuelva una moralidad permisiva. Y vamos a ver qué estrategias que usa Satanás van desde comenzar por cambiarle el nombre a las cosas y tratar de embellecerla. Y pienso cuando el Señor hablaba de almas adúlteras y decía son como sepulcros blanqueados. Por fuera muy bonitos, pero por dentro podredumbre es lo que tienen. Y eso es lo que Satanás está haciendo con el negocio del sexo, a través del cual se han multiplicado las enfermedades venéreas, las enfermedades por transmisión sexual, pero también a través del cual se están destruyendo muchos hogares. Y es muy triste cuando vienen a contarle a un hermano, mire, aconséjeme, mire que mi esposo, bla, 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 bla. Mi esposa, sí. Y algunos de ustedes pueden pensar que están demasiado jóvenes para que se les hable de este tema. Pero algunos pueden pensar que están demasiado viejos. Y antes realmente, y como introducción a este tema, quiero contar que el año pasado conocí un caso que me dejó excepcionalmente como traumatizado por un día. Estaba conversando con una muchacha que estaba en embarazo, y algunos consejos, no sé por qué entramos en como consejos sobre el embarazo, y entonces en un momento entramos en el aspecto personal, porque era una muchacha que trabaja en un laboratorio donde yo trabajo, y ella es como suegra, ¿qué? Nuera del jefe. Y entonces yo le dije, pues, que le pase el mensaje del Señor, ¿sí? Hay que buscar al Señor, hay que buscar a Jesucristo. Y ella me dijo, ¿sabes qué, Julio César? Yo soy creyente, yo crecí en un hogar creyente, yo soy creyente. Solo que estoy viviendo en desobediencia, ¿sí? No soy casada. Y peor que eso, mi padre era un pastor de una iglesia pentecostal por muchos años. Y mi padre hace 3 años, a la edad de 61 años, perdió su ministerio por adulterio. 61 años. Perdió su ministerio por adulterio. Y comenzó a llorar y a contar cómo su hogar, todo se había destruido. Algunos pueden pensar que están muy jóvenes. Pero el mundo comienza y está jugando bastante. ¿Cuáles son las palabras como de las populares que hay? Todas tienen que ver con el sexo. Y además de eso, ahora se habla de sexo seguro. Mi querido hermano, el sexo no tiene por qué ser inseguro. Es que no es inseguro. Pero son cosas que el diablo está buscando para pervertir nuestros hogares, para dañar su vida, mi querido joven, papá, mamá, abuelo y abuela, a todo nivel. Note lo que dice la palabra en Hechos 15, 29, voy a leer varios versículos y voy rápido con ellos, porque si no, no vamos a llegar. Que os abstengáis de lo sacrificado de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. 1 Corintios 10:8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Y qué es fornicación? ¿Quién sabe qué es fornicación? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Es un acto sexual ilícito. Sí, también. Mire, sí es la importancia de buscar el diccionario. Eso no es solo para los casados. Fornicación es cualquier tipo de impureza sexual. Cualquier tipo de impureza sexual. Antes, durante o después del matrimonio. Cualquier tipo de impureza sexual. Y usted puede comenzar a mirar que hay. Eso abarca mucho más de lo que a veces nosotros estamos pensando. Y por eso Jesucristo tuvo que tratar de decirle, mire, es que ustedes no han entendido el mandamiento. Y si ustedes van y estudian bien en el Antiguo Testamento, se dan cuenta que Jesucristo no fue que trajo un nuevo mandamiento, sino que trató de explicar bien lo que se había entendido mal en el Antiguo Testamento. Si usted solamente mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo está diciendo es que la cosa es un poco más compleja. Sin embargo, en nuestros hogares, eso también ha entrado y se ha perdido el sentimiento de lo que significa y de lo grave que puede ser. Y claro, parece que hubiese un círculo vicioso. ¿Por qué razón? Porque se dice, ¿por qué las personas tienen ese tipo de comportamientos? Es que todas esas impurezas sexuales, muchas de las cuales realmente nacen en nuestros propios corazones, las producimos en nuestras mentes. Dice, vienen de hogares deshechos. Entonces, hogares deshechos producen gente deshecha, que a su vez va a producir hogares deshechos, y parece que hubiese un círculo vicioso. ¿Ustedes creen que eso es así? Pues mis queridos hermanos, hay muchos libros, incluso cristianos, que están escribiendo sobre estos temas y que pues, aparentemente esto debe ser así. Hay otros que dicen, no, es que hay que hacer una liberación y hay que liberarse del pasado. Sí. Hermanos, hay que entregar su vida realmente al Señor. Hay que entregar su vida a Cristo. No hay un círculo vicioso. Cristo, Él es nuestra liberación. Conoceréis la verdad, y la verdad es Cristo. Él dijo, yo soy la verdad. ¿Y qué pasará? Y la verdad os hará libres. Podemos liberarnos de este pecado. Podemos liberarnos de esta tradición. Este pecado, hermanos, es algo que hay que tener mucho cuidado en la forma como se alimenta, porque a veces lo comparo a un problema físico producido por este pecado. El nuevo problema del VIH. Una persona puede tener SIDA por 5 o 10 años antes de manifestar que tiene SIDA. Es interesante, ¿no? ¿Qué está pasando durante todo ese tiempo? Se está reproduciendo y se está volviendo la enfermedad de tal manera que cuando se manifieste es para muerte. Y eso está sucediendo en muchos hogares. El día que se manifiesta es para destrucción del hogar. Pero no estamos fijándonos cómo está naciendo. Y entonces nos permitimos ver. Y hay que recordar los mandamientos que ya hemos estudiado. ¿Sí? ¿Dónde hay que colocar la palabra de Dios? Y dice, cierto, en las sienes. Hay que proteger. No es lo que vemos. No lo que vemos de pronto. Si a una mujer ahí se le cae, el viento le levantó la falda. ¡Ay! No, ya me condené. No. Pero sí lo que usted ve sistemáticamente. Lo que usted se permite sistemáticamente. Y lo que usted permite en su hogar y le permite a sus hijos. Porque los va levantando predispuestos a la inmoralidad sexual. Predispuestos a la inmoralidad sexual. Tres consejos que daremos en este estudio. Primero, debemos enseñar a nuestros hijos el plan de Dios para el matrimonio. Segundo, debemos advertir a nuestros hijos sobre las consecuencias de una vida promiscua. Y tercero, debemos demostrar que el modelo de Dios funciona. En Génesis 2, versículo 21, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Hay que preparar los hijos para el matrimonio. Y hay que enseñarles que el matrimonio es una institución social provista por Dios para el hombre. Personalmente, igual que no gusto de ningún tipo de charlas en cuanto al nombre de Dios, personalmente no gusto de las charlas en contra del matrimonio. Una institución creada por Dios. Cuando nosotros nos burlamos, nos mofamos del matrimonio, nuestros hijos aprenden también eso. Y veo que hay muchos jóvenes ahora con un miedo impresionante de dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Algunos hijos piensan que ellos deben tener en 2 o 3 años lo que a sus padres les ha costado 20 o 30 años conseguir. Y por eso no se quieren casar. Problemas de responsabilidad, diría yo, ¿cierto? Pero hay que enseñar a nuestros hijos. En este versículo hay tres clavecitas en cuanto al matrimonio. En primer lugar, la prioridad del matrimonio. En las relaciones familiares, el matrimonio tiene la prioridad mayor. ¿Qué quiere decir eso? A veces pensamos que la prioridad mayor es padre, hijo, hijo, padre. Hay hijos que dicen, no, es que yo nunca me he podido casar porque tengo que ver por mis padres. No estoy diciendo que tiene que tirar a sus padres, pero tiene que pedirle a Dios que le ayude a resolver esa situación. La prioridad mayor la está colocando Dios en el matrimonio. Dejará al padre y a la madre y se unirá a su mujer. Tienen prioridad mayor, la pareja. Los que llevamos muchos años de casados sabemos lo que eso llega a significar. Uno no dice yo amo más mi mujer que mi esposa. Uno la ama diferente. Y uno sabe que llega un momento en que la prioridad está ahí, en la esposa. Recuerdo incluso hace unos 10 años hablaba del matrimonio, porque es que los años pasan y uno comprende. Y alguien hizo el siguiente comentario. Se nota en la conversación. Estaba hablando no del matrimonio, de la mujer, un día de la mujer. Y esa persona dijo, se nota que ese hermano tiene prioridad en su mamá y no en su esposa. Eso me lo dijo a mí. Sí, la prioridad mayor es la de la esposa, la del esposo. En segundo lugar, usted lo nota, y se unirá. Y esa palabra que está allá en el original es una palabra que significa no unirse de sobreponerse, algo así, sino como de soldarse. De soldarse. Y eso nos habla de la perdurabilidad del matrimonio. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que nos casamos hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Ellos los deben aprender, deben saber y deben prepararse. Y de esa manera no van a jugar con una decisión tan importante de su vida. Marcos 10, versículo 9 dice, por lo tanto, lo que Dios juntó, pero ahí parece también Jesús usar esa palabra soldar, no lo separe el hombre. Es una unidad divina, es algo establecido por el Señor. Sí, una unidad mayor. Y en tercer lugar, el propósito del matrimonio. ¿Cuál creen que es el propósito del matrimonio? Algunos, ahí dice, y serán una sola carne. Y por decir carne, algunos piensan que el matrimonio es una unidad de cuerpos. Y algunos lo interpretan incluso que esa unidad se hace realidad al hacer una sola carne con un hijo, del cual lleva genes de ambos y entonces es una nueva carne. Pero el matrimonio es mucho más que una unidad de cuerpos. Aquí se quería decir más bien, era una unidad de dos seres, serán un solo ser. Y claro, hay que pasar años casado y por eso se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, para uno comenzar a entender. Dios no nos quiere quitar la sexualidad. El placer sexual es parte de lo que está consagrado en el matrimonio. Pero en el matrimonio hay una unidad de cuerpos, de almas y de espíritus. Y en este momento puedo entender por qué Dios quiere que yo busque una mujer cristiana. Es una unidad de almas también y de espíritus, de sentimientos. Cuando uno habla de almas, quiero decirles, mis queridos hermanos más jóvenes, que cuando han pasado 18 años de casado, hay veces que uno se mira con la esposa y sin palabras sabe de qué estamos hablando. Muchas cosas, ya sé. Hay muchas cosas que se dicen con menos palabras porque hay una compenetración en un matrimonio que marcha bien. Pero, ¿y la parte espiritual? ¿Será que nuestros deseos de adoración y de servicio a Dios van juntos? Serán un todo, un nuevo todo. El matrimonio tiene el propósito de unir dos seres a Dios. ¿Sí? Cordón de tres dobleces no se rompe fácil. En segundo lugar, debemos advertir a nuestros hijos sobre las consecuencias. ¿Las consecuencias de qué? ¿Qué significa adulterio? Viene del verbo adulterar. ¿Y qué significa adulterar? Contaminar. ¿Sí? Cuando uno dice que adulteró la leche, ¿una leche cuajada y podrida se puede adulterar? Eso ya, no, ¿qué le va a adulterar a eso? Ya está cuajada y podrida. Se adultera lo santo, lo sagrado. Primera de Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su cuerpo peca. Cuando una persona está en adulterio, está adulterando el vínculo sagrado del matrimonio. Por eso, eso es un pecado contra el cónyuge, contra el hogar, por supuesto contra Dios. Y este versículo me enseña que es un pecado contra mi cuerpo también, contra mí mismo. Yo debo saber eso. Y mis hijos deben saberlo desde muy pequeños. La inmoralidad corrompe nuestro interior. ¿Qué significa un pecado contra mi cuerpo? ¿Y de qué manera lo corrompe? ¿De qué manera daña esa santidad? Yo le doy gracias al Señor por haberme llamado cuando era joven a sus pies. Pero he conversado con hermanos que han vivido una vida promiscua antes de ser casados. Y ellos explican lo que significan los pecados contra su propio cuerpo. Su cuerpo queda marcado. Hay muchos hombres que, aún creyentes, sufren mucho casados. Porque ellos desean ser fieles a sus esposas, pero tienen unas huellas muy grandes de pecado. Es que el cuerpo reacciona. Sí, esta carne es débil, dice. Y esos pecados marcan. Y muchos están hablando de los pecados, de esa liberación de sexual, de pecados. Y hermanos, lo mejor que hay es pedirle al Señor que se haga una realidad en nuestras vidas de que el pecado que es sepultado con Cristo. Y realmente hay liberación. Tenemos que advertir a nuestros hijos que no pueden comenzar a compartir su cuerpo con cualquier mujer, con cualquier hombre, porque está adulterando, está pecando contra su futuro esposo, contra su futura esposa. El día que le vaya a entregar ese cuerpo a su esposa, va a ser leche adulterada. Ellos deben aprender eso, que hay que conservarse, que la mejor defensa contra las enfermedades, no es como el mundo lo está predicando ahora, el mejor defensa es la castidad, la santidad delante de Dios. La vida, algunos tristemente hemos conocido casos de hermanos que se dice, se encontró que este hermano está viviendo en adulterio. Y uno le parece que eso acabó de pasar, y cuando le cuentan la investigación, eso ya venía de 2, de 3 años. ¿Sí? Alguno puede pensar que puede vivir una vida de desórdenes sexuales y que eso no pasa nada. Es posible que diga, oh, yo sí vivo bien. Primera de Corintios 6, versículo 9. Tenemos que advertir a nuestros hijos que la vida cristiana es incompatible con la fornicación. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los borrachos, y sigue la lista, heredarán el reino de Dios. Efesios 5, versículo 5. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero usted me dirá en este momento, ay hermano, pero si venimos enseñando, ustedes vienen enseñando y usted ha enseñado que nosotros no podemos perder la salvación. ¿Puede un cristiano ser cristiano y después vivir en fornicación, en adulterio y por eso pierde la salvación? Permítame decirle, mi querido hermano, que Debo aprender primero para mi vida y enseñarle a mis hijos que este pecado tendrá su retribución siempre. Y que si usted vive muy tranquilo en adulterio, y usted piensa en fornicación, en desórdenes sexuales, y usted piensa, ah, no, es, Dios no me hace nada, entonces yo puedo casi que asegurar que usted no es un hijo de Dios. Y que sí va directo al infierno. Y no es que va a perder la salvación, es que nunca la ha ganado. ¿Por qué puedo decir esto? Muy sencillo, hermanos. Porque Hebreos 12:8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no sois bastardos, no hijos. ¿Qué son? No son hijos de Dios. Un hijo de Dios estará sometido a la disciplina del Dios. Y es parte de lo que le tengo que enseñar a mis hijos. La ira de Dios va a caer sobre ti si vas a vivir una vida de desórdenes. ¿De qué manera? En 1 Corintios me deja alguna luz para ver esto. Algunos están enfermos y otros duermen. Dios no va a permitir que sus hijos se corrompan. Si usted está viviendo una vida de promiscuidad sexual, usted está atesorando, haciendo un ahorro para el día de la ira de Dios. Tenemos que ayudar a cuidar a nuestros hijos de la ira de Dios. Hay que enseñarles el plan de Dios para el matrimonio, pero hay que enseñarles también que si viven una vida desordenada, Dios no va a pasar esto por alto cuando somos sus hijos. Mire esto, ¿por qué quiero insistir en la importancia de este punto? Estamos hablando de la enseñanza en nuestros hogares. ¿Qué creen que le enseñan a los muchachos en el colegio? ¿Alguno de ustedes tiene un hijo de colegio? ¿Qué creen que les enseñan? Hay colegios donde los condones los reparten en el colegio. ¿Les enseñan a tener una vida de castidad y de santidad? Muy rápido, hay que enseñarle a las niñas. No a conservarse, señoritas, sino a no dejarse meter un muchacho. Tiene que enseñar a sus hijos que ese pecado trae consecuencias para su vida y para la vida de los que los rodean. Lamentablemente, nuestras iglesias se están llenando de hermanas solteras con hijos. ¿Está pasando eso o no? Muchas de las cuales después son incluso una carga para la iglesia. Ay, es que hay que ayudar a la hermanita porque ella primero fue, sí, y se divirtió con el demonio como quiso, y ahora hay que ayudarle para la lechita del niño. A mí, somos pastores en las iglesias. No tenemos pastores nombrados, pero Dios nos libre de tener iglesias sin pastores. Y tenemos miedo de prevenir a nuestros hijos contra el pecado. Le doy gracias al Señor porque hubo hermanas, me acuerdo en mi adolescencia, que me llamaron y me dijeron, Julio César, no es bueno que vayas a acompañar a esa niña al bus. Una vez me llamaron y me dijeron, mira, esa niña durante 2 o 3 años ha ido sola a coger el bus. Y de pronto necesita compañía, no, déjela que vaya sola. Personas que están viendo que relaciones están comenzando mal y no tienen miedo de prevenir a un muchacho. Ojalá sea usted papá, usted mamá, no previniendo en ese momento tardío, sino educando a sus hijos para una vida de santidad en el Señor. Finalmente, debemos mostrarle a nuestros hijos que el matrimonio funciona y que la vida de santidad y de castidad es una vida buena. Uno. Uno tratando de enseñar a los hijos que ellos deben ser muy buenos y, como digo, uno hablando mal del matrimonio, ¿sí? Echándole piropo a toda muchacha que encuentra en la calle. Pero usted no vaya a hacer eso, mijo. Necesitamos modelar la vida de nuestros hijos en este aspecto. Lamentablemente, aquí, como siempre, caemos en el cajón del diablo. Hay que escoger lo que ustedes ven por televisión. Yo no digo que eliminen el televisor. Digo, hay que escoger, hay que cuidar los hijos. Es una tarea muy difícil. Porque usted le está diciendo suavecito a sus hijos. Eso es un pecado. Y el mundo le está gritando, hágalo, 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 hágalo. No piensen los que tienen varones, que no tienen que proteger a sus varones. Estamos viviendo tiempos donde muchas de las propuestas indecentes vienen de las mujeres a nuestros hijos. Sí, sí, mi querido joven, no haga, que para usted también es. Hermanos, ríanse de cualquier cosa, pero noten muy bien que es un pecado del cual no hay que resistirlo, hay que huir de él. Juegue con lo que quiera. No juegue con el pecado. Y menos con el pecado de la fornicación, de todos los desórdenes sexuales. No importa la edad. Nunca piense, mi querido hermano, que usted es demasiado viejo para caer en eso. Por eso, le voy a decir unas palabras que todas comienzan con D. Lo primero es decisión. Si usted se ha salido del camino correcto, si usted está viviendo desórdenes sexuales, si usted me escucha en este momento y Dios le está acusando de pecados de infidelidad en su hogar, de inmoralidad, de suciedad mental, si usted pasa horas viendo películas pornográficas, programas que le rinden culto a la inmoralidad, a la fornicación, al adulterio, si usted es de los que piensa, ya porque su mente se ha contaminado, en que la artista más espectacular es aquella que ya tiene 5 maridos, cuando siempre a eso se le ha llamado prostituta, pero usted la ve como muy famosa. No está perdido, mi querido hermano. Si su hijo está viviendo así, no están perdidos. Dios tiene perdón para nuestras almas. Pero es necesario que tomemos una decisión. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero decida hoy. Tome esa decisión para el Señor, para su vida. Si tomó una decisión, la segunda palabra comenzando por D es desarrollo. Permita que su amor siga creciendo. ¿Están casados? Muchos de los casos de infidelidad suceden entre los matrimonios que están en... Los matrimonios cuando pasan de 7 años son matrimonios estables, pero mucho cuidado cuando pasan 16, 17 años. Entre 16 años y 25 años está la mayoría de los buenos matrimonios destruidos. Hay que desarrollar el amor, no se pueden perder. La esposa, mi querido papá, necesita cuidados. Esto sí, no me canso de aconsejar al uno y al otro. Trabajo de 24 horas, 7 días a la semana, 12 meses al año. Su esposa necesita cuidados. Su esposa quiere sentir que tiene a alguien que le dice que está bonita. Y ahí tendría que decir de lado y lado. Mis queridas mamás, no se les olvide que muchas de ustedes, hermanas, son muy bonitas hasta que se casan. Después de eso, uno no ve sino rulos, trapos feos, ¿sí? Y la ropa bonita se la ponen el domingo a las 8:30 de la mañana para irse para la iglesia y se la quitan a las 12:30. ¿Qué ve uno? Un panorama desolable. Ah, qué pena, pero es así. Y después nos quejamos porque mi esposo mira es para otros lados. Desarrolle, permita. El amor es como una flor. Hay que regarla. Sí, hay que mantenerla, hay que deshojar las cosas. Sí, hay que mantener. Mucho cuidado, mis queridos varones, porque nosotros somos latinos y tenemos esa predisposición. Mucho cuidado con los piropos. No estoy hablando de un piropo sano. Usted sabe de qué estoy hablando. Los halagos deben ser solo para mi esposa. No me gusta tampoco cuando voy a un almacén y la muchacha que me va a atender me dice, mi amor, ¿qué le doy? Le digo, no, mi amor lo tengo en la casa. Me ha tocado con mis alumnas. Cuando se zafan, no se olvide que soy su profesor, ni su amor, ni nada de esas cosas. ¿Sí? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, dice el Señor, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, todas esas miradas excepcionales son para mi esposa, porque si no ya adulteró con ella en su corazón. Si usted, mi querido hermano, no siente que ama a su esposa un poquitico más de lo que la amaba ayer, la ama menos. El amor o crece o se acaba. Piense bien lo que le estoy diciendo. Es un consejo delante del Señor. Tiene que crecer el amor. Tercero, disciplina. Se necesita disciplina. Claro, cuide sus compañías. Es lo primero en la disciplina. Si usted tiene amigos promiscuos, esos no son sus amigos, hermano, no deben ser sus amigos. Son los que lo están incitando. El pecado sexual es muy peligroso, Felipe lo decía esta semana, y me gustó porque en su forma focosa decirlo, ¿cierto? Porque usted no se va a acostar con la hermanita acabando de salir de la cena, y que le dice, camine, vamos, y dice, sí, camine. Todo comienza porque usted comienza a andar donde no debe andar, en el lugar equivocado. Usted necesita disciplina. Y tiene que enseñarle a sus hijos que necesitan disciplina. Esto incluye no realizar visitas a hermanas solas. Escúcheme una cosa que directa a los que trabajan en la obra. Directa a los que trabajan en la obra. Piense delante del Señor usted qué hace durante el día. Siento a veces y oro mucho al Señor por esto. Hermanos en el campo, ¿ustedes están durante el día haciendo visitas? ¿A quién? ¿A quién le hacen visitas durante el día? Normalmente, si es un hogar normal, los maridos deben estar trabajando. ¿Usted se va al cafetal a saludar al hermano? ¿O se va a la casa? ¡Mucho cuidado! Más vale tener un trabajo secular y por la noche servirle al Señor. Es un esfuerzo grande. Mucho cuidado. ¿Visitas de hombres a familias solas? No. Disciplina. No le dé lugar al diablo. Porque usted le da lugar al diablo y el diablo no pierde la oportunidad. El diablo se sabe un mandamiento que no está en la ley de Dios. ¿Cuál? Aprovechar todo, papayazo. Usted le da papaya al diablo y ahí mismo está. Cuidado con lo que se permite ver. Es parte de la disciplina. Ya eso lo hemos tocado varias veces. Usted deberá cada día elegir lo que sus ojos van a ver. Una palabra más con D. Determinación. Bueno, hay muchos hermanos que les toca que viajar, bastante. ¿Será que cada vez que voy a viajar tengo que tomar una decisión de serle fiel a mi esposa? No. Yo no tengo que decidir cada vez. Es un asunto de determinación, es un asunto de convicciones. Todas estas cosas que están para atrás tienen que ser una convicción en su vida. Determinación. Y cuando usted toma una determinación grande, esa determinación grande le permite tomar decisiones pequeñas. ¿Por qué? Mire que es una secuencia. Usted es un hijo de Dios y usted no va a caer así. ¡Puf! Pero usted ya tiene una determinación. ¿Cuál es la determinación? No voy a hacer este viaje con una hermana. No me voy a ir todo el tiempo viajando con esta hermana, un mes en una gira evangelística. ¿O no, mi querido Guillermo? ¿Sí? Es que yo soy muy espiritual, usted es muy espiritual, vámonos a hacer una gira evangelística. Determinación. No, eso no se puede. Es que usted es muy tocado. Sí, yo soy muy tocado. Porque en eso tomo grandes determinaciones para poder tomar pequeñas decisiones que son fáciles de tomar. Todas las decisiones, cuando usted ha seguido estos consejos, todas las decisiones, pasa exactamente lo contrario. Todas las decisiones sexuales son más fáciles de tomar. ¿Por qué? Porque todas están bajo el contexto del verbo huir. Entonces son más fáciles. Huye, huye, huye. Tenemos que terminar.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas. Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre Perspectivas, llamar a 333-2637 Pereira.